Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Sin piedad, quitándonos el aire. Todos somos aire.
La música de Abel Pintos que le da inicio a este segmento del señor Benjamín Parra, que está ahí del otro lado. Todos somos alguien. Alguien debería consolarnos, dice también la letra de la canción, entre otras cosas, mientras el señor Parra se ubica y se prepara y ya está listo. ¿Está listo, señor? ¿Lobo está? Decíamos cuando jugamos al juego.
Sí, estaba buscando, aquí están mis notas, no las encontraba.
Juguemos en Uno Nunca Sabe mientras el Kraken no está. ¿Kraken está? No, me estoy poniendo los pantalones.
Me estoy afilando los dientes.
Ahí está, perfecto. Listo, muy bien. Arranquemos cuando quiera.
Sí, bueno, primero quería mencionar rápidamente que yo creo que ese mensaje que te llegó sobre el uso de este libro en la universidad, uh-huh, es de mi amiga Claudia Guzmán, uh-huh, de Santa Cruz de la Sierra, que ella es docente de la carrera de trabajo social, y ella pasó este libro como un texto de referencia, porque es una universidad cristiana, uh-huh, pero da carreras, digamos, carreras profesionales, y les pasó este libro como texto, digamos, para entender cuáles son las responsabilidades o los temas públicos en los cuales no solamente los cristianos, sino toda la gente debería pensar. Y bueno, la próxima semana, Dios mediante, o como dicen los mexicanos, primero Dios, voy a estar en Santa Cruz de la Sierra para hablar en esa universidad, para dar una clase sobre una mirada de este libro, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, de John Stott, cuyo PDF yo tengo en mis archivos y que puede ser solicitado gratuitamente por cualquier persona que esté interesada en superar los libritos de autoayuda.
Estoy
en contra, la verdad es que estoy en contra de los libros de autoayuda porque hace que la gente crea que sus problemas son lo más importante de este mundo y no lo son. En realidad los problemas más importantes de este mundo son los problemas de este mundo, uh-huh, y que nuestro llamado es para trabajar y ayudar a resolverlos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, nada, espero que a lo mejor la próxima semana hablamos desde Santa Cruz, tenemos una conversación sobre lo que va a estar pasando ahí. Bien.
Qué loco eso, perdón que te interrumpa, qué loco eso que dijiste, de eso que dijiste de que siempre la gente cree que sus problemas son los más importantes del mundo, y te voy a contar que yo trato siempre de recordarme eso, de que siempre hay alguien que la está pasando peor, o que siempre hay alguien que tiene otros problemas, y cuando estaba en la clínica esperando cosas, estaba esperando el parte médico de mi papá, cuando estaba en Argentina... Uh-huh. Estábamos todas mi hermana, era como raro, ¿no? Era como estar todos ahí por pendiente por lo que le puede llegar a pasar a mi papá en su momento. Y viene, y conozco una persona que la internan al lado, al familiares de una persona que la internan al lado de mi papá, que estaba mucho peor. Y después empiezo a conocer la gente de los familiares de los que estaban en terapia intensiva. Y yo decía, lo de mi papá es un marcapaso y se mejora. Y los otros, uh-huh, había mucho que no tenían solución o que no tenían. Uh-huh. La esperanza es lo último que se pierde, pero por ahí no tenían un parte médico muy alentador, sino que tenían que esperar lo peor. Entonces es verdad eso, que si siempre hay alguien que la está pasando peor, y pasaron situaciones así en otros momentos que decíamos uy, y ahora, y conocíamos a otra persona que cuando escuchábamos un poco nos dábamos cuenta que no, o sea, lo nuestro era mínimo. Y había gente que no lo estaba pasando muy bien.
Bueno, eso en realidad, a lo mejor deberíamos dedicar un programa
acerca. Uy, se te cortó justo que estaba diciendo.
Un cierto nivel, sea cristiano.
Repetime
hola,
eso.
Hola.
Repetime eso que dijiste. A lo mejor deberíamos.
Sí, no, que deberíamos tener una conversación algún día sobre este tema de que hay un cierto nivel social que es lo que yo llamaría la suerte de una clase media, que es el grupo de gente que tiene más o menos asegurado el desayuno, el almuerzo, la cena, que tiene una casa, que tiene un trabajo, que tiene un auto, que puede ir de vacaciones, que va a la iglesia, que tiene más o menos una vidita llevadera. Esa gente generalmente tiende a ser autorreferente, o sea, como no tiene una necesidad que lo mata, una necesidad que los angustia generalmente, empiezan a preocuparse de las angustias mentales, ¿no es cierto? O las angustias relativas a la dieta, o las relativas a la salud física, o relativas a que mi hijo no se habla bien con mi esposo, o que mi esposo no me habla a mí. O sea, son necesidades válidas, pero no son las más importantes. Por ejemplo, ahora en el desayuno, antes de venir a tomar el programa, a hablar contigo, leí dos noticias así a la pasada. En Córdoba ya hoy ya ha habido, solo en la provincia de Córdoba ya ha habido 11 asesinatos de mujeres.
Wow.
Lo que pasa es que a mí la palabra femicidio me gusta, pero suena muy débil. Es asesinato de mujeres. O sea, las han violado, las han quemado, las han descuartizado, las han desfigurado, las han enterrado en un pozo de aguas negras. Y yo digo, y a nadie le importa, loco. O sea, estamos preocupados de otras vidas, no de estas vidas. ¿Ya? Todas las vidas son válidas, no solamente dos. Y la otra cosa que leí así a la pasada es un cortadero de ladrillos. En Chile se llama una fábrica de ladrillos, donde había un señor, no digo un señor, no, un infeliz, que tenía esclavizado a unos niños. Los tenía literalmente encerrados para que, o sea, los tenía esclavos trabajando en este cortadero de ladrillos, niños. Y me puse a pensar en la esclavitud infantil, en la esclavitud sexual, en la esclavitud laboral que hay en muchos lugares, en los chicos que no llegan. Facundo Manes dice que un chico que no recibe buena alimentación en los primeros 3, 4 años de su vida ya nunca más va a tener un cerebro que pueda desarrollarse completamente. Y yo digo, a nadie le importa, loco, estamos preocupados de qué es lo que debo, que háblame de la dieta, háblame de cómo debo hacer para poder dormir y no tener insomnio, ¿me entendí? O sea, no sé, ¿tú veis la diferencia? O sea, claro, es penca no poder dormir, pero es penca saber que en tu ciudad o en tu provincia están matando prácticamente una mujer por mes, y eso solamente en la provincia de Córdoba. O sea, ya tenemos, no sé, más de 200 asesinatos de mujeres solo en la Argentina. ¿Te acuerdas esa vez cuando hicimos la encuesta esa de que más de 30.000, más de 70.000 mujeres habían sido asesinadas en el lapso de 10 años en América Latina? 70.000 mujeres, compadre, 3 veces más, dos veces y media más de lo que murieron en la dictadura argentina. O sea, no sé, ¿me entendí? O sea, son cosas que no puedes pasar por alto. Entonces, el libro justamente tiene una sección donde, el libro de John Stott que quiero comentar, tiene una sección donde él se pregunta por qué los cristianos evangélicos han estado alejados en una época. Ahora, John Stott dice que estuvieron alejados durante el siglo XX, y él cuando escribió el libro veía con mucho entusiasmo que a partir de los 80 había habido una recuperación de la conciencia social. John Stott murió en 2011 y yo creo que si hubiera escrito otro libro últimamente habría concordado conmigo que en realidad su entusiasmo era infundado, porque hoy día la iglesia evangélica mayoritariamente sigue ausente del compromiso social. Como siempre decimos, para que algunas personas no se sientan molestas, hay excepciones. O sea, si tú estás trabajando con niños, si tú estás trabajando en la política, no hablo de ti. Pero eres la minoría, eres la absoluta minoría. Es decir, la gran mayoría son una masa ausente de la conciencia social. Y ese es un hecho, decimos en Chile, del porte de una casa. Pero nosotros tenemos que decir es del porte de un condominio, del porte de un barrio, ¿no es cierto? De un barrio Lanús Oeste, ponele. Así que recomiendo de nuevo este libro, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Primero, que fue escrito hace más de 30 años, y segundo, que es un cristiano inglés que era de la clase media acomodada, pero que tuvo la valentía de ponerse a pensar en temas. Por ejemplo, los temas que trata él en su libro, aparte de la parte teórica, digamos, ¿cuáles son los grandes temas que deberíamos? Primero era el tema de las relaciones de lo que se llama el eje norte-sur. O sea que históricamente el norte del mundo ha sido rico y el sur siempre ha sido pobre. ¿Ya? Si uno piensa en los países nórdicos o del norte, casi siempre la riqueza está en el norte y la pobreza está en el sur. Así que dijo una vez, no sé si era un álbum de algún cantante que era Si el norte fuera el sur. Parece que era, no
Arjona,
sé si era
Arjona,
Arjona,
sí.
claro. Habla del tema del cambio climático, o sea, hace 30 años. ¿Ya? O sea, quiere decir que el tema sigue siendo más grave. Habla del conflicto de la democracia. Por ejemplo, que hoy la democracia ya no es lo que era originalmente. Habla de toda la cosa de la nueva sexualidad, habla del tema del aborto, habla del tema de la pobreza, habla del tema de las guerras, bueno, en ese tiempo era el tema de la guerra nuclear, pero también ahora el tema del terrorismo y todo. Ahora, en los años 80 él pensaba que los cristianos estaban recuperando terreno en la conciencia social, pero yo creo que se equivocó. Yo creo que los cristianos se han seguido atrincherando en dos campos, ¿ya? Ahora, yo creo que les pido que pongan atención porque esto no está escrito en ningún libro de autoayuda ni en ningún libro actual. Los cristianos se han atrincherado hoy en dos grandes campos. Uno es la asistencialidad, o sea, los que quieren hacer un poco de conciencia social. Es la asistencialidad, que John Stott lo desarrolla muy bien, que dice que la asistencialidad lo que hace es que busca aliviar el momento presente, o sea, dar de comer, dar vestido, dar atención de salud primaria, rescatar a un chico de la droga o de la desnutrición o del trabajo, o sea, hacer un trabajo para resolver, aliviar o eliminar una situación de emergencia en el momento, pero no trata con las causas. En cambio, el trabajo social efectivo consiste en eliminar o reducir las causas de este sufrimiento. Así que la primera cosa que muchos cristianos hacen con buena intención es la ayuda social, un ropero, dar comida, ¿no es cierto?, a un comedor, que está bien, pero no es la solución. Y el segundo tema en el que se han refugiado los cristianos en lo cuanto se les habla de la cosa pública es los llamados temas valóricos. O sea, que salen a pelear por las dos vidas, o salen a pelear por el matrimonio igualitario, salen a pelear por el tema de la eutanasia y todo ese tipo de cosas. Que está mal, no, no está mal, pero no son los únicos dos temas y no justifican nuestra ausencia. Bien, para John Stott, cuando él escribió este libro, él decía que las causas principales del abandono de los cristianos de la conciencia social, recuerden que está hablando en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Todavía tiene la mirada de la Primera Guerra Mundial, del siglo XIX y todo. Primero dice que es el liberalismo teológico, que en realidad es cuando un grupo de pensadores alemanes, por ejemplo, y luego ingleses, empezaron a pensar la Biblia contemporáneamente. O sea, empezaron a hacer alguna crítica sobre el texto bíblico y todo. Y los cristianos se aterraron porque pensaron que iban a destruirle el mensaje de la Biblia. Y es muy interesante porque los cristianos tienen miedo a pensar la Biblia hoy, a pensar la Biblia, no, no a estudiarla según las teologías tradicionales, sino a pensarla de nuevo. O sea, escúchame esto, creen que solamente San Pablo, Lutero, Calvino, Spurgeon y Mayer Perman son los únicos que pueden decir qué dice la Biblia. O sea, no admiten que un teólogo contemporáneo, latinoamericano, indio, japonés, hebreo, no sé, alguien. No, es que lo único que vale es lo que pensaron los pensadores antiguos, y todos particularmente del mundo, del llamado primer mundo. Solo ellos pueden pensar la Biblia. Entonces, si aparece alguien pensando la Biblia, haciendo una interpretación contemporánea a la luz de la crítica textual, a la luz de los descubrimientos actuales que no existían hace 500 años y todo eso, se aterran, dicen, oh, nos van a hablar de un evangelio diluido y hay que resistir porque esta es la nueva apostasía, qué sé yo. O sea, prohibido pensar la Biblia hoy. Entonces, el miedo a cuestionar algunas de las grandes vacas sagradas, digamos, de la teología, hicieron que la gente se alejara porque este pensamiento teológico tiene mucha más conciencia de que la salvación personal no es el único asunto que nos debe interesar. La segunda venida de Cristo no es el único asunto que nos debería interesar. También, aparte de eso, nos debe interesar el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que intentan los pensadores actuales, los pensadores cristianos. Pero el que ha sido enseñado en la teología clásica, en la enseñanza clásica, dice que no, que lo único que tenemos. ¿Por qué? Porque también en el tiempo de John Stott, él explica que en el siglo XIX había una gran. La teoría que predominaba teológicamente era la teoría premilenial, es decir, que ya venía el milenio, que ya vivíamos los últimos tiempos y que las crisis sociales, que la enfermedad, la guerra, la muerte y todo eso eran señales de que la venida del Señor estaba muy cerca y que era ridículo intentar resolver los problemas sociales porque la Biblia decía que. Mientras peor estuvieran las cosas, más cerca estaba la venida del Señor. Hoy día mucha gente sigue pensando así. O sea, oigo personas decir, hoy el Señor está a la vuelta de la esquina, o sea, ya viene, viene pronto. Entonces, he escuchado chicos de cristianos que dicen que no quieren ir a la universidad porque ¿para qué ir a estudiar si ya las cosas van a terminar pronto? O sea, ¿para qué pensar en el futuro si ya el Señor está a las puertas, ¿me entendí? O sea, ese pensamiento hace que entonces digamos que no se puede. El otro miedo era el evangelio social. Ah, que el evangelio, ¿cómo nos vamos a ocupar del hambre? ¿Vamos a ocuparnos de la política, de la guerra, si nosotros no somos de este mundo? Y también, quizá la más fuerte para John Stott, pero que puede tener sentido para nosotros después de septiembre 11 de 2001, es el tema de la desesperanza que vino después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, cuando tú decís, o sea, el mal es imparable. O sea, el mal es absolutamente, no se le puede neutralizar, entonces no tiene sentido luchar contra algo que no va a cambiar. Entonces, por eso, la mayoría de los cristianos se repliega y como no puede cambiar las condiciones de este mundo, entonces se ponen a pensar en ellos. Y en su vida en el cielo, y en cómo estar bien preparados para irse con el Señor, y cómo vivir vidas consagradas, y que nos separemos del mundo, que no hagamos nada relativo a las cosas del mundo, porque el Señor viene pronto. Esas son básicamente las cuestiones por las que la mayoría de los cristianos piensan de que no necesitamos ponernos en línea con lo que sucede en el mundo. Y finalmente termino con lo que te había dicho que quería hablar es el tema de la clase media cristiana. Hay varios autores, pero entre ellos también Francis Schaeffer, dice que el grupo menos permeable, el grupo más difícil de persuadir en cualquier sociedad es la clase media. O sea, es la gente que tiene resuelto el tema de la comida, de la salud, de la vivienda, de la educación, que tiene su autito, que tiene su vidita, como digo, armada, puede salir de vacaciones, capaz que tenga una cabañita en la playa o en las montañas. O sea, gente que no tiene necesidades inmediatas. Y gente que quiere que el sistema político, social y económico no cambien, porque si no cambian, yo mantengo mi estilo de vida. O sea, si viene un gobierno socialista o viene una dictadura, puede ser que mi sistema quede en peligro. Entonces, la gente que quiere que se mantenga el status quo. No le importa si los ricos muy ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres, mientras tanto que ella o él tengan asegurada su vida cotidiana, tengan su trabajo, tengan su autito, tengan su internet, tengan su iglesia, tengan todo lo que les acomoda, ¿ya? Entonces, por eso en general, la gente que hace preguntas como más o menos, oye, si hirieron a mi novia en la iglesia, ¿tengo que seguir yendo a esa iglesia o voy a otra? O oye, si mi mascota se muere, ¿se va a ir al cielo? ¿Voy a poder ver a mi perro, a mi perra cuando me muera? O sea, cuando te ponías a pensar, yo, basta que alguien con tiempo revise todo lo que pregunta la gente en los medios de comunicación, todos los correos que mandan, las cartas, todo tiene que ver con sus sufrimientos personales y todos son sufrimientos mentales o son sufrimientos de relaciones humanas, pero no son el sufrimiento de un mundo que se destruye. O sea, cuando tú veías a la Greta Thunberg, ¿no es cierto? Una niña de 13, 14 años, preocupada por una cuestión que no tiene. Ella tiene una enfermedad, algo, ¿no es cierto? Tiene una condición que no sé en este momento cuál es. Asperger.
Asperger's.
Que ella podría estarse lamentando y diciendo, ¿por qué Dios no me hizo normal? ¿Por qué soy una niña que sufre? Se puso a pensar en el clima de este mundo, ¿me entendí? Entonces, es muy difícil para alguien que tiene sus problemas resueltos pensar en cambiar su mentalidad o en salir afuera a exponerse, ¿no es cierto?, a peligros. Pucha, estaba leyendo ayer en Gálatas, me parece, o en Segunda de Corintios, una de esas dos partes, donde Pablo dice que estamos metidos en todos, en peleas, en tumultos, en conflictos, en azotes, en cárceles, pero dice, seguimos predicando el Evangelio. Bueno, predicando no solamente hablando de la salvación, sino participando activamente en la política, en la economía, en la cultura, en la ciencia, en el arte, en las comunicaciones. Entonces, mi llamado al leer este libro de la fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos es que la gente cristiana pueda sacudirse de esa autorreferencia, sacudirse de ese humanismo evangélico en donde sus problemas y mi salvación y mi vida en el cielo es lo más importante y el resto que se vaya por los caños. Me interesa tres pepinos porque yo soy salvo, ¿no es cierto? Ya estoy salvo, ya tengo arreglado mi problema y los demás si no quieren aceptar a Cristo, cuestión de ellos, yo estoy listo para irme con el Señor si Él me llama. ¿Entendís la bronca que uno puede sentir cuando tiene este sentido de conciencia, de compromiso, de ver que nuestro mundo, loco? Entonces, ¿qué hago yo cuando leo que este asesinó a la novia, ¿no es cierto?, y la tiró en un pozo y la tapó con cemento, y después el mismo desgraciado andaba ayudando a buscarla?
Wow.
¿Cómo no voy a hacer algo? ¿Me entendí? ¿Cómo voy a decir, bueno, que estamos en los últimos tiempos, así son las cosas, la Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas se van a poner peor? No. Lean el libro de John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Los que quieran lecturas más pesadas, lean Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo para todas. Gracias por tolerar mis broncas los días jueves. Un saludo, cariño.
Un abrazo, Benjamín, gracias por tu tiempo. En las redes sociales, Benjamín Parra, lo encontrás en Instagram y también en YouTube.
Ey.
Toda la semana subiendo un audio ahí de los artículos que escribe Benjamín. Benjamín Parra Arias no es el físico-culturista, sino es este señor que está acá con nosotros cada jueves. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, gracias yo y gracias Ángel. Saludos a todos.
Gracias, Benja.
Gracias. Nos vamos a la pausa.
Exacto, pero rapidito, si quieren escuchar, revivir esta entrevista, este segmento, lo pueden hacer en cbclavoz.com en nuestros podcasts.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.